Nacional presenta
Panorama Informativo del Noreste Argentino. Puerto Iguazú.
El titular del Plan Belgrano en Misiones, Hernán Damiani, confirmó que a pesar de que el presupuesto nacional 2019 es austero, todas las obras públicas iniciadas se van a concluir y detalló que se tratan de 657 obras en nuestra provincia bajo la órbita del Plan Belgrano.
No son 4 o 5, son muchos recursos que se han venido invirtiendo. No todo este número tiene que ver con obras iniciadas en esta gestión. Hay obras, por dar un ejemplo, las rotondas de la Ruta 12, las 4 de ingreso a Puerto Rico, Monte Carlo, El Dorado, Puerto Esperanza. En la gestión anterior se avanzó en un 40 y pico, casi la mitad, en un periodo de 3 años y medio. En esta gestión, en un año, se concluyeron las 4. Quiero decir que esta idea o esta decisión política que llamamos Plan Belgrano tiene que ver con eso, con la inversión de muchos recursos de la nación con un ritmo sostenido. Y esta decisión de concluir todas las obras iniciadas implica que gran parte de este número que están en plena ejecución tienen el financiamiento asegurado desde el principio, motivo por el cual se van a concluir.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Resistencia.
Comunidades indígenas huichís se reúnen con el gobernador Domingo Pepo. Referentes de la Federación de Asociaciones Comunitarias del Pueblo Huichí acercaron al gobernador Domingo Pepo su preocupación por la delicada situación que padecen sus comunidades en la zona del impenetrable chaqueño. Zenón González, dirigente de la comunidad huichí, comentó las demandas de la población en Radio Nacional Resistencia. Esto decía.
Nosotros vinimos acá a Resistencia con todos los presidentes de las asociaciones comunitarias que son miembros de la Federación de Asociaciones Comunitarias Huichí del Chaco. Nosotros básicamente, yo creo que el tema de las tierras también son dos cosas, digamos, muy distintas, ¿no? El territorio que nosotros con el gobernador anterior, Capitán Nietzsche, el gobernador Pepo, lo que ha hecho es violar todas las normas constitucionales. Lo que ha hecho es una expropiación, es una expulsión a las comunidades huichí. Pero la ley es muy clarito que no se puede dividir, no se puede enajenar, no se puede. Lo que han hecho es fragmentar a toda la, digamos, todo lo que era el territorio huichí. El territorio huichí no existe. Si vamos de la óptica, digamos, de este gobierno, no existe más. Nosotros no tenemos más, digamos. Entonces es la lucha fuerte de recuperar esos territorios en lo posible, que se restaure el territorio huichito. Eso es lo que nos sería la rehabilitación histórica. Y por otro lado, nosotros venimos a plantearlo, un segundo punto que también nosotros más importante es el fortalecimiento de nuestra institución. Nosotros hemos creado esta institución y hoy llegamos a Resistencia a pulmón. Cada uno de los presidentes hace lo que puede para movilizarnos hasta aquí, hasta Resistencia. No tenemos ninguna asistencia del gobierno provincial porque es una institución para nosotros muy importante. Presenta a todas las comunidades huichí. Necesitamos una infraestructura, una estructura organizacional. O sea, eso es lo que nosotros venimos a pedirle. Fortalecimiento de nuestra institución porque el gobernador asumió un compromiso fuerte con las comunidades cuando fue a Sausalito día 19 de abril de este año, o sea, más allá de los discursos, de los protocolares, de todo lo que podamos hablar, no ha cambiado nada, no ha cambiado absolutamente nada.
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Formosa.
La diputada provincial Mirna Molina, en diálogo con Radio Nacional, se refirió a los audios de la señora Norma Galeano viralizados por WhatsApp.
En 1991 fue intendente de la localidad, teniendo 26 años de edad. Ella hace llamarse profesora. Ella trabajó en el Instituto de Formación Docente Local prácticamente desde la etapa de la democracia. Desde aquel entonces supo acuñar el poder que le fue delegado por el referente zonal, tal como ella dice, o Intran, o Carlos Intran. Millán y por el mismo gobernador. Esta señora ostenta su vínculo con el poder para apretar a todos aquellos que ocupan cargos en esferas provinciales, no solamente en el sistema educativo, sino también en cualquier cargo de esfera provincial, ya sean empleados municipales, de la policía, empleados de la salud pública, siempre amparada, obviamente, en la impunidad del poder. Esta señora, por propios extraños, es conocida por su soberbia y esta actitud se agiganta durante las campañas políticas. Su estilo de mostrar poder es a través de los aprietes. Lo más grave de esto es que se vale de los recursos, cargos del Estado, para meter presión, para manipular a la gente y así tenerla de rehén.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Santo Tomé.
El concejal Echegaray pidió por escrito un listado de empleados municipales. Hace mucho que queremos saber cuántos y quiénes son los empleados municipales. Queremos saber cuánta gente hay en el convenio. Tenemos el dato, pero queremos que el intendente lo muestre, manifestó el concejal Eduardo Echegaray durante la sesión ordinaria de hoy.
Hace rato estamos tratando de buscar cuántos empleados municipales hay en el municipio, cuántas precarizados que son los del convenio y por qué el intendente públicamente dice que las cuentas del municipio están tan mal, ¿no? Cuando él, cuando asumió, y creo que vos lo escuchaste, dijo que recibió una municipalidad ordenada y con la vara muy alta. Dice. O sea, él recibió bien la municipalidad. Queremos saber por qué ahora, a los pocos meses, dice que sí, si hay alguna filtración o qué. El tema del parque automotor, hoy le presentó un informe pidiendo a ver en qué estado se encuentran, cuál está en funcionamiento, que vemos todas las calles deseadas por los bar, ¿por qué no pueden arreglar? A mí varias personas, incluso empleados municipales, me comentan del mal estado que están en este momento las maquinarias de la municipalidad. Y vuelvo a repetir, el intendente dijo que él recibió en perfectas condiciones, porque aparentemente él aumentó la cantidad de convenios, gente precarizada, y hoy no puede hacer frente a esos gastos. Por eso capaz esquivo el tema de no se anima a mandar cuánta gente del convenio hay, amigos, parientes, no sabemos algunos qué función cumplen. Bueno, esto tiene un costo, ¿no?
Alejandra Benítez, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Paso de los libres.
Un pedacito de cielo, grupo de orientación y apoyo para familias trastornos del espectro autista. Están juntando firmas para solicitar la reglamentación de la ley 27.043. Para ello, dialogamos con Mariana Ruiz, integrante del grupo de padres.
Bueno, nosotros somos un grupo de padres de chicos con autismo que se creó hace alrededor de algo de 2 años. Y nuestra misión como grupo es concientizar a la sociedad, ¿no es cierto? Y brindar apoyo a aquellos padres que cuando uno recién recibe el diagnóstico de su chico, generalmente uno no sabe a quién acudir. Y muchas veces lo que se necesita es tener a alguien, un apoyo, digamos, y eso como es lo que hacemos como grupos, ¿no es cierto? Estamos juntando firmas, también estuvieron los... Lo que pedimos es la reglamentación de la ley 27.043, que es, la ley existe, lo que se necesita es la reglamentación para que esa ley sea aplicable, ¿no es cierto? Que va a traer un montón de beneficios a los familiares y a las personas con discapacidad, con autismo, digamos, una ley específica de autismo. Los esperamos a toda la audiencia que nos pueda acompañar el día 28 de octubre a partir de las 15 horas en la Costanera. Esto está declarado como interés municipal, así que espero que contemos con el apoyo de todos, ¿sí? No, gracias a ustedes por brindarnos un espacio para poder concientizar y hacer público esto, ¿sí?
Informó para LT12 Nacional Paso de los Libres, la radio de todos, Juan José Fabrat.
Santo Tomé.
Santo Tomé se suma a la lucha contra el cáncer de mama. Uno de los organizadores de la campaña de concientización en esta ciudad es el coreógrafo Fabián Bonuti. Manifestó que la concientización apunta a las mujeres y hombres y todos los años hacemos este tipo de actividades para hacer algo por la sociedad.
Se comenzó ya desde la semana pasada a colocar en distintos puntos de Santo Tomé un lazo rosa, que eso nada más que representa a la concientización sobre el cáncer de mama, que todo el mes de octubre es un mes para concientizar a las mujeres, no solo a las mujeres, sino a las mujeres y a los hombres. Es una enfermedad que es para ambas personas. Se han detectado cáncer de mama también en los hombres. Así que nosotros hace 4 años hacemos este tipo de eventos, que es para concientizar a la población, a los más niños, a los adolescentes, a los más grandes, a los adultos. Y es el cuarto año consecutivo que lo realizamos. La idea nació una vez dentro de mi gimnasio con un grupo de chicas, hacer algo para la sociedad. Hicimos hincapié en el cáncer de mama porque es algo como que estaba medio tipo tabú, y por ahí personas que están pasando por esta terrible situación, y más que nada para que sientan el apoyo y también para concientizar a la población.
Alejandra Benítez, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
Sigue la disputa por una banca de Cambiemos. El asesor legal del Consejo Deliberante de Puerto Iguazú, Harry Foss, explicó detalles acerca de la suspensión de la aplicación de la medida cautelar pedida por Gabriel Llamas para recuperar la banca, y consideró que el espacio no perdió representatividad ante la asunción de su reemplazo.
El día jueves se presentó, hicimos una apelación solamente a la medida cautelar, porque entendíamos que el peligro en la demora, esa cuestión de que debía ser ya mismo el tema de la restitución, no corría. Toda vez que no es, para que se entienda bien, no es de manera nominal, o no sería Gabriel Llamas de manera nominal el dueño de la banca, sino que es el sublema Cambiando Juntos.
Ajá.
Tal es así que luego de la destitución del ex concejal asumió la señorita Verónica Lunar, cuando la representatividad dentro del Consejo Deliberante no se vio afectada. Esta cuestión fue planteada dentro de la apelación y la justicia entendió el punto de vista y nos dio razón, en el sentido de que suspendió el cumplimiento de la medida cautelar y fue elevado a la Cámara de Apelaciones de lo Civil y Comercial, Laboral y de Familia de la ciudad de Dorado.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Las Lomitas.
Una concejal del Partido Justicialista en Formosa amenazó a los docentes con cortarles la cabeza si no apoyaban a Gildo Infran. Una concejal del Partido Justicialista de la localidad de Nainec, en la provincia de Formosa, amenazó a los docentes con cortarles la cabeza si no apoyan a Gildo Infran, refiriéndose a los cargos que están ocupando los docentes. Con respecto a esto, la diputada provincial de Cambiemos, Mirna Molina, en comunicación con Radio Nacional, repudió el apriete que hace el gobierno de la provincia de Formosa a los docentes. La escuchamos.
Intenta su vínculo con el poder para apretar a todos aquellos que ocupan cargos en esferas provinciales, ya sea no solamente docentes, sino también ya sean empleados municipales, policías, agentes sanitarios, médicos, en fin, gente que trabaja hasta en la misma justicia. Bueno, siempre parada en la impunidad del poder central, obviamente. Para propios y extraños, es conocida por su soberbia física y su estilo de mostrar poderes a través precisamente de los aprietes. Lo más grave es que se vale de los recursos y cargos del Estado para meter presión, para manipular a la gente y así tenerla de rehén. Esto es lamentable, ¿no es cierto? Representa la degradación de la política, porque ella actualmente es concejal, fue en su momento intendente. Repudio la actitud de esta señora, que no habla bien de la calidad institucional por la que incursiona nuestra provincia de Formosa, no habla bien de la gestión del gobernador Jürgen Frank por tener que contar con personajes de este nivel entre sus filas, y que se vale de esta clase de persona para perpetuarse en el poder. Y mi solidaridad para con aquellos docentes que son vulnerables y a quienes yo permanentemente estoy a disposición. Tiene que surgir de uno el deseo de liberarse. Si no surge de uno mismo el deseo de liberarse, estamos lejos de gozar de una verdadera democracia en la provincia de Formosa.
Orlando Ramírez, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Nacionales. Móvil.
El exministro de Planificación, Julio De Vido, fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión y a inhabilitación especial perpetua por el Tribunal Oral Federal 4, que lo consideró culpable del delito de fraude en perjuicio a la administración pública por la tragedia de Once, así lo anunciaba el tribunal.
Congruencia. Artículos 166 y concordantes del Código Procesal. Segundo, condenando a Julio Miguel Devido, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a la pena de 5 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua, accesorias legales y las costas del proceso, por encontrarlo partícipe necesario del delito previsto en el artículo 174, inciso quinto y último párrafo, en función del artículo 173, inciso séptimo del Código Penal.
En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Nacional, la radio de todos.
Resistencia.
Proponen crear el archivo audiovisual de las memorias de Malvinas. El diputado provincial Livio Gutiérrez presentó un proyecto de ley por el cual se solicita la creación del archivo oral de las memorias de Malvinas en el ámbito del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Livio Gutiérrez se refirió al proyecto en Radio Nacional Resistencia y esto nos decía.
Lo he visto en alguna otra provincia y que hacen una recopilación de vivencias a través de libros o algunas revistas, de las vivencias que tuvieron los excombatientes y, bueno, también los movilizados del operativo Malvinas. Y la verdad es que se me ocurrió que desde el punto de vista audiovisual, con que cada excombatiente cuente en 3 o 4 minutos su experiencia, lo que vivió, lo que sintió siendo tan joven, estando en ese lugar tan lejos, tan difícil, tan complicado para todos ellos tan chicos, ¿no? La verdad que todos ya pasaron los 50 y pico de años, algunos por enfermedades, otros por situaciones especiales ya no los tenemos. Esta situación hace que vayamos perdiendo parte de esa historia que queda circunscrita al ámbito familiar o simplemente a una radio de un pueblo. Y la verdad es que esas experiencias me gustaría que queden. Ese registro audiovisual no es una cuestión cara, simplemente un camarógrafo y alguien que va haciendo ese registro puede recorrer la provincia. Están muy, muy bien organizados. Los excombatientes y los movilizados tienen sus propios registros. Además, el 29 de enero del 2008 se creó el registro de veteranos convocados y movilizados aquí en la provincia del Chaco, que está a cargo de la Subsecretaría de Justicia y Seguridad. Así que con esos datos ya se podría empezar a, una vez sancionada la ley, se podría empezar a trabajar en este archivo oral, ¿no?
María Blanca de la Riega, Nacional Resistencia, la radio de todos.
Paso de los libres.
Corrientes, azotada por un temporal y cola de tornado. Una de las localidades más afectadas fue Bellavista. Entrevistamos al secretario de Infraestructura de la localidad, Gastón Carcaño.
Sí, la verdad que la situación en el día de ayer en materia climática fue bastante adversa, teniendo en cuenta sobre todo las fuertes ráfagas que se dieron sobre horas del mediodía y que generaron algunos daños sobre la ciudad. Sobre todo sobre la parte norte de la ciudad, que fue la más afectada, pero donde los daños de alguna manera no fueron tan importantes como aparentemente se transmite o se está entendiendo. La verdad que sí, hubieron algunas cuestiones puntuales referentes a voladuras de techos que impactaron sobre otras viviendas y que generaron tal vez el problema mayor, y que es de alguna manera lo que se viralizó y lo que se entiende como algo catastrófico. Pero independientemente de este hecho aislado, de manera complementaria se dieron caída de postes, de algunos árboles y de algunas ramas, pero sin revestir mayores daños más que materiales. Desde el día de ayer, por supuesto, una vez que pasó este frente de tormenta por la ciudad, el equipo completo de la municipalidad en sus distintas secretarías está trabajando para tratar de alguna manera de devolver cierta normalidad ante esta situación. Parecía ser que el clima está un poco ensañado con la zona ribereña al río Paraná. Todos nosotros que de manera recurrente estamos con cuestiones adversas en materia climática que hacen que se tenga que estar trabajando siempre con el equipo del sistema de emergencias. Bellavista tiene la particularidad de sufrir inundaciones en su casco urbano, y eso hace que en cada una de los de las lluvias haya que desplegar un sistema de emergencias que involucran disponer bombas en lugares bajos de la ciudad y extender mangueras que generan de alguna manera también contratiempos.
Informó para ILT 12 Nacional Paso de los Libres, la radio de todos, Juan José Fabrat.
Puerto Iguazú.
El director de Protección Civil, Enrique Parra, dijo que hasta el momento son 220 las familias que fueron afectadas por el temporal de este martes en Posadas. Para la jornada de hoy existe una nueva alerta meteorológica con fuertes tormentas.
Algunas familias que están en la intersección de dos calles, una familia sola por ahí, recibieron una segunda etapa, se entera, porque, pero más allá de eso, 220 para arriba seguro son las familias afectadas en diferentes partes. Lo que pasa es que hay que entender lo siguiente: ayer fue verdaderamente un desborde, como hace muchísimo no ocurría, porque cayó en una hora y un poco, cayeron 105 milímetros, 200 milímetros es la media de todo el mes de octubre.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Las Lomitas.
Gremio docente denuncia una estafa millonaria a pensionados de la Caja de Previsión Social en la provincia de Formosa. El secretario general de Voz Docente, profesor Carlos Tolosa, en comunicación con Radio Nacional, denunció que la Caja de Previsión Social de la provincia de Formosa está estafando a miles de pensionados, viudas, viudos e hijos menores de los agentes fallecidos. Lo escuchamos.
Que la provincia hay miles de pensionados que cobran un haber mensual que les corresponde por ley en la Caja de Previsión Social. Y el problema es que la liquidación de ese haber del pensionado está mal hecha. Prácticamente es una estafa. La pareja, marido, mujer, los hijos menores tienen derecho por la ley de cobrar una pensión. Cuando la caja le va a otorgar el beneficio, previamente lo declara a esa persona que falleció jubilado por invalidez y de una forma detestable declara a ese agente estatal que es un jubilado por invalidez solamente para que su jubilación sea menor y de ahí liquidarle la pensión al viudo, la viuda o los hijos menores. De modo que a los pensionados se le está pagando el 70% de un 70%, y no como dice la ley, que es de la vez que le hubiera correspondido cobrar si se hubiera jubilado, porque hay otros pensionados que sí cobran sobre el 82%. ¿Por qué? Porque si el fallecido es un agente jubilado, ya tiene una jubilación ordinaria por la cual está cobrando el 82%. De modo que la pensión se liquida de ese 82%, porque ese fallecido ya era un jubilado. Ahora, el activo que fallece lo tratan como un inválido, que también es una afrenta a la familia cuando la persona no estaba ni siquiera enferma en los casos de accidentes. Que la caja te diga cuando vos veas la resolución que tu pareja o tu padre es un inválido, es agregarle un dolor al dolor ya de la pérdida.
Orlando Ramírez, Nacional Las Lomitas, la radio de todos.
Formosa.
El director de transporte de la Municipalidad de Formosa, doctor José Olmedo, comentó a Radio Nacional sobre la situación del transporte urbano de pasajeros en la ciudad.
Sí, efectivamente, de la misma manera que es importante para el usuario, también es muy importante para esta gestión el transporte público. Hay cuestiones que se nos ya son de inalcanzable situación de corrección, que por ahí son lo que nos motivan o le motivan al empleado a huir a esta instancia, que es la de cortar el servicio, adherirse a un paro nacional. Ellos están peleando por una recomposición salarial de unos ítems que les adeudan. Esto es de público conocimiento y la modalidad empleada es la de cortar el servicio a las 22 horas y restablecerlo a las 6 de la mañana. Efectivamente, sí, como lo mencionás vos, en ese horario no estaría afectando al grueso de los vecinos de Formosa, que son los que se trasladan en otros horarios para poder llegar a sus trabajos y para poder asistir a los distintos establecimientos educativos. Y efectivamente debe ser esa situación la que ellos están manifestando y la que les lleva a realizar este paro, que obviamente no es gracioso para nadie, porque el más perjudicado ante esta situación es el vecino de la ciudad de Formosa, para el cual nosotros trabajamos en forma incansable.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Santo Tomé.
Habrá una jornada de castraciones masivas de animales en Santo Tomé. El edil Juan Marcos Marelli indicó que mediante un convenio con la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, se realizará esterilización de animales el próximo día sábado. Hacen 60 cirugías en promedio. Se va a hacer en la Iglesia Evangélica, ubicada en Madariaga y Víctor Navajas, de nuestra ciudad.
Este es un convenio que fue realizado entre la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNE a través de la Facultad en el Medio, ¿no es cierto?, la comunidad, junto con la Dirección de Bromatología acá de Santo Tomé, en el cual en el proyecto se basa en la esterilización de animales, ya sea perros y gatos, machos y hembras, que se van a realizar el día sábado. Ellos estarían llegando el viernes, creemos que a la mañana arrancar temprano a la mañana para hacer promedio, ellos hacen 60 cirugías. Se va a hacer en la Iglesia Evangélica, donde está Madariaga y Víctor Navajas, donde se van a montar los quirófanos para que se pueda empezar a realizar esta cirugía.
Alejandra Benítez, Radio Nacional Santo Tomé, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
Se realizará el 19 de octubre en el Polideportivo Municipal de Puerto Iguazú el 13º foro entre docentes y estudiantes con el lema de trabajo Enseñar y Aprender desde la Diversidad. La directora de la Escuela Normal número 8, Cristina Maciel, nos contó acerca de la organización.
Que es muy importante porque allí conviven alumnos y docentes de los institutos de formación docente exclusivamente. Para ellos está destinado este foro, no es para todos los docentes. Y se va a realizar el día 19 de octubre en el Polideportivo Municipal. Van a estar autoridades presentes, desde el gobernador, fíjense que él es docente también, ¿no? Va a estar presente él, la ministra, incluso va a dar conferencias, ¿no es cierto?, en relación al tema, que este año es enseñar y aprender desde la diversidad, un tema muy actual, ¿no es cierto? Vamos a tener invitadas otras disertantes. Por el nivel inicial va a estar la señora Norma Bregañolo, que va a trabajar con los institutos de formación docente que trabajan con el nivel inicial exclusivamente. Después la señora María Isabel Orsini, que va a trabajar exclusivamente con primaria. O sea, por ejemplo, con los institutos como el de Iguazú, que trabaja solo para primaria, de la Normal 8. Y bueno, estamos con mucha expectativa porque implica un enorme esfuerzo, mucho trabajo de por sí.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Deportes. Formosa.
El presidente de la Federación Formoseña de Tenis, Manuel Barbieri, destaca la realización de la segunda fecha del provincial de tenis en Formosa capital.
Sí, efectivamente, lo que se va a jugar este fin de semana es la segunda fecha del provincial, tanto en las categorías menores como en categorías mayores, mujeres y varones, ¿no es cierto? Este es un campeonato provincial que consta de 3 fechas nomás, ¿no es cierto? O sea que estaríamos jugando la segunda y antes de fin de año la tercera fecha, donde abarcaría jugadores de Formosa capital, de la ciudad de Clorinda, de la ciudad de Laguna Blanca y jugadores invitados de la República del Paraguay, que participan también en nuestro torneo. Acá lo que estamos haciendo es un trabajo importante, que es el trabajo de base, ¿no es cierto? Dándole la oportunidad que las distintas escuelas de menores puedan trabajar y puedan desarrollar sus jugadores, porque también entendamos, por ejemplo, Clorinda va a jugar torneos a la República del Paraguay en las categorías menores, y ahora ya lo está haciendo en las categorías menores, pero del provincial de Formosa. Eso posibilita que haya mucha más competencia y los chicos puedan avanzar en cuanto a su condición de juego.
Miriam Batalla, Radio Nacional Formosa, la radio de todos.
Puerto Iguazú.
Cuarto torneo provincial de patín artístico se realizará en Puerto Iguazú. Es organizada por la Federación Misionera de Patín, que eligió a Iguazú como sede para este año, y se desarrollará entre el 13 y 14 de octubre en la Liga Regional de Fútbol. Más de 250 patinadores estarán presentes, nos contó la profesora Anaí Echenberger.
Este es un torneo que se realiza después de los torneos nacionales de la Divisional C, en la cual nos fue muy bien este año. Y es el torneo que nosotros preparamos chicos para presentarlos en nuevas categorías. Uh-huh. Es el torneo que nosotros lo llamamos como la prueba piloto, porque se empiezan a probar las categorías para el próximo año, en este caso ya para todo lo que se viene el año 2019.
Noelia Villa, Nacional Iguazú, la radio de todos.
Hasta aquí,
panorama regional del noreste argentino.
Nacional, la radio de todos.